Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado en la mañana de hoy la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales en la isla de Tenerife, en El Hierro, La Palma, en La Gomera y en Gran Canaria. Sí, has escuchado bien. En pleno mes de marzo y cuando todavía no ha terminado oficialmente el invierno, por lo menos hasta pasado mañana jueves, estamos en prealerta por incendio. La declaración, como digo, llega un día después de que se haya activado el Plan Integral de Emergencias contra Incendios, el denominado Infoca, que, como explicaba el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, tiene como objetivo dar cobertura a los planes insulares y municipales.
Tiene como objetivo básicamente la activación de los planes insulares y los planes locales, los planes municipales de emergencia y de protección civil, y ejercer de paraguas para determinadas actuaciones que por parte de los ayuntamientos y cabildos se quieran tomar en el marco de la prevención de los incendios forestales.
Los datos hablan por sí solos. Canarias ha vivido el invierno más cálido desde que hay registro, con 2,5 grados por encima de la media, y el primero en 108 años, repito, primer invierno en 108 años que no nieva en el observatorio de Izaña, en el Teide. Un invierno extremadamente seco que, aparte de las consecuencias a nivel de falta de agua en los embalses, multiplica las posibilidades en esta época del año ya de sufrir un incendio. Dicho en otros términos, cuando lo habitual es que esta circunstancia nos preocupara en los 3 meses del verano, ahora estamos expuestos al fuego como mínimo durante 6 meses. 10:08 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Hoy es martes 19 de marzo, por cierto, Día del Padre. Felicidades a todos los papás, los comentamos con detalle. Pero antes vamos con las claves del día que nos deja, las claves que nos deja la mañana. 10:08, Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Empiezo contándote que hay colas en la autopista del norte, en la Tenerife 5, a la altura del Hospital Universitario de Canarias, en sentido sur, debido a una colisión múltiple entre 4 turismos y una moto. Por el momento se desconoce el estado de los implicados, pero sabemos que el Servicio de Urgencias, la Guardia Civil y Bomberos de Tenerife se encontraron en la zona. Luego también, pues haciendo referencia al cambio climático, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología nos contaba esta mañana en nuestro programa regional que están creando un laboratorio que será capaz de medir la calidad del aire mediante procesos químicos y distinguirá los contaminantes que proceden del CO2 de los vehículos o del propio polvo en suspensión que procede de las calimas. Sergio Rodríguez es investigador del centro y declaraba que desde el 2020 la cantidad de episodios de calima en invierno ha ido en aumento, no solo en cantidad sino en intensidad, y que proyectos como el de este laboratorio son muy importantes para poder tratar estas oleadas que son tan recurrentes.
Lo que nos va a permitir es tener una caracterización química, una vigilancia de cuál es la composición del tipo de las partículas en suspensión. Las redes de calidad del aire de la Unión Europea, incluida la de Canarias, lo que se registra son las concentraciones de partículas respirables, PM10, pero no se sabe de qué están constituidas.
El director del Frontex hacía unas declaraciones en el día de ayer en las que afirmaba que la ayuda proporcionada a España hasta ahora ha sido limitada, pero que siempre y cuando envíen una solicitud con anterioridad tendrían más apoyo por parte del Frontex. El eurodiputado del Partido Popular, Javier Zarzalejo, se mostraba sorprendido con estas palabras que le hacen pensar que el gobierno de España ha actuado con pasividad y que se ha producido un silencio para nada ayuda a revertir las llegadas irregulares que ponen en peligro a los migrantes.
Estamos avisados, que realmente es difícil entender la pasividad del gobierno en este punto y cómo se desprecia por la vía del silencio o a veces simplemente una especie de rechazo arrogante, es decir, bueno, ¿qué va a hacer Frontex aquí? La posibilidad de que contemos con más medios para evitar no solamente la inmigración irregular, sino también las tragedias que diariamente están ocurriendo.
Vamos a ampliar datos también de esa noticia que les adelantaba, esa declaración de prealerta por parte del Gobierno de Canarias de incendios en lo que a nosotros nos toca, en la provincia occidental y también en la isla de Gran Canaria. Para saber qué implica esto, voy a saludar a Blanca Pérez, la consejera de Medio Natural del Cabildo Insular de Tenerife. Blanca, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Parece mentira, estamos en marzo, estamos hablando de que el plan Infoca está activado ya y esta declaración de prealerta de incendio. ¿Qué tiene que tener en cuenta la población con esta declaración de prealerta, Blanca?
Hombre, en prealerta lo que está claro es que tenemos que tener más precauciones que nunca y, por ejemplo, una de las cosas que quedan terminantemente prohibidas desde que empieza la prealerta son las quemas fresquitas, o sea, las autorizaciones de quema se van a dejar de dar. Y nosotros ya desde la semana pasada, porque la situación era la que era y ya se estaba hablando con el gobierno de Canarias de porque, bueno, al final el gobierno de Canarias ha creado un comité asesor en el que están los técnicos también de Tenerife, tanto la parte meteorológica como la parte de extinción, se han incorporado a ese equipo con el gobierno de Canarias, el equipo asesor. Ya la recomendación de los equipos es que incorporáramos el personal de refuerzo y ya lo incorporamos desde la semana pasada. Desde la semana pasada tenemos ya 80 personas más en labores de preventivas, de vigilancia y de extinción, porque no deja de ser menos verdad que a lo largo de todos estos meses, precisamente por la situación, se nos han dado algunos conatos sin gran relevancia, pero también porque tenemos tanto el personal grifo, lo teníamos, tanto el personal grifo como bomberos de Tenerife, porque como los medios no eran tantos porque no se había empezado con el refuerzo, hemos tenido que estar todo el invierno pues en coordinación con los bomberos urbanos, intentando que esos pequeños conatos que han habido no vayan a más, porque al no llover las condiciones del combustible son las mismas que teníamos en el verano. No ha habido evolución,
sí.
Sabemos, por ejemplo, que ha mejorado un poquito en los últimos 15 días, pero si tú me preguntas a mí hace un mes, te digo que las probabilidades de un incendio en la nada eran muy altas.
Lo que pasa, Blanca, es que lo tenemos tan reciente, o sea, es que parece que fue ayer cuando extinguimos definitivamente el incendio del pasado verano, que afectó a tantos municipios en el norte y en el sur de la isla de Tenerife, ¿no? Es decir, yo recuerdo estar hablando en noviembre de este tema, ¿no? Y
prácticamente... No, es que estábamos en noviembre todavía con el incendio. Estamos trabajando, el personal no ha dejado de trabajar en el incendio porque estamos con la restauración, pero es verdad que nosotros sabemos que Anaga y el sur y el oeste de la isla, que son probablemente ahora las posibilidades de incendio son mayores en las zonas que, probablemente no, con toda seguridad, en las zonas que no se han quemado, y ahí tenemos que tener especial énfasis y estar muy coordinado para que no se nos produzca un incendio, porque las condiciones están dadas, o sea, sí. Es decir, tenemos...
¿Podemos hablar de incendio? O sea, prepararnos para que si hay un incendio, que vamos a tocar madera y esperemos que la población también se mentalice en ese aspecto. Lo digo porque hablamos con el incendio del pasado verano de una nueva generación de incendios, de un antes y un después, es decir, ¿tenemos que estar preparados para un incendio tan virulento como el que tuvimos el verano pasado, si se produce?
Yo espero que no, yo creo que lo que tenemos que ver es que no se den esas condiciones, que tenemos que intentar poner todos los medios posibles para que si hay algún conato no pase de ahí, de que sea un conato, pero es verdad que tenemos zonas con mucho combustible y de manera muy peligrosa, con lo cual probablemente este verano, cuando empecemos a tener olas de calor de gran entidad, seguramente habrá que tomar medidas extraordinarias, ¿no? El tema algo más cierres de carreteras. El año pasado, cuando la mayor ola de calor, lo que hicimos fue cerrar el monte. Pero pues lo cerramos porque sabíamos lo que podía pasar, y sobre todo porque la gente que vaya al monte va a correr peligro también, no va a haber condiciones de seguridad para que la gente pueda estar. Ah. Luego, seguramente con el tema, si se dan las condiciones muy desfavorables en cuanto a temperaturas y demás, teniendo en cuenta cómo está el combustible, no descartemos que las alertas puedan conllevar muchos cierres de senderos y de carreteras para evitar manos mayores. Yo creo que esta isla no se puede permitir el lujo de tener un gran incendio como el que tuvimos el año pasado. Luego tendremos que tomar medidas extraordinarias cuando las condiciones climatológicas vayan aumentando, porque todo apunta a que vamos a tener un verano complicado y que tenemos que estar ojo avisor, y sobre todo lo que tenemos que tener mucha colaboración por parte de la ciudadanía para poder evitar males mayores.
Claro. Blanca Pérez, consejera de Medio Natural del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos, un saludo.
Gracias a ustedes.
Una de las claves, Elías, y lo hará de esta situación de prealerta, las claves nos llegan como siempre con Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo...
Con la cantante mexicana Julieta Venegas y con este Limón y Sal, les queremos con Limón y Sal y les queremos de todas las formas, claro que sí. Por eso ustedes interactúan con nosotros en el 610-1080-11, en nuestra central de WhatsApp, en tiempo real durante el programa. También recuerden que en Twitter, en la red social X, somos @copecanarias o @cope-tenerife, y que en Facebook somos Cope Canarias también, claro que sí. Ya tenemos algún mensaje por aquí en el 610-1080-11. Dice el oyente, buenos días, feliz Día del Padre, gran labor de San José. Felicidades a todos los José, Pepe, etcétera. Un saludo. Fran desde La Rotada. Un saludo, Fran. Gracias por estar ahí. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, esta canción era una canción protesta.
¿Canción protesta?
Desde que empezó a protestar. Lo que yo lo llamaría una canción protesta.
Bueno, pues la ponemos como canción protesta.
Para mí es una canción protesta. Venga. Se la entendía además perfectamente todo.
Vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
Felicidades a los Pepe y a las Pepitas, que
y
hay
a
un montón. Pepita,
claro que sí. Y a Pepa. La Pepa. Y a pues, la jefa también, ¿no?
Bien, pues tenemos aquí, hoy es San José, patrón de la Iglesia Universal. Uh-huh. Los valencianos estarán hoy contentísimos.
Sí, señor, día grande en Valencia.
Día grande y que lo pasan de miedo. Bueno, hay que felicitar al compañero que tenemos valenciano.
Claro, a Tony, efectivamente.
San Apolonio, San Amancio, ay, Amancio es el señor ese pobre, sí. San Amancio, San Leoncio y San Pancracio.
Por supuesto. Pues a todos ellos los felicitamos. A todos los papás también, hoy día del padre. Bueno, también felicitamos a Bruce Willis, que cumple 69 años. Está el hombre ya con una enfermedad y neurodegenerativa. Le mandamos un abrazo al actor norteamericano Bruce Willis. Y a la actriz Glenn Close. ¿Se acuerdan de aquella atracción fatal ochentera, que perseguía ahí a Michael Douglas toda la película? Qué ansiedad, ¿no? Qué mal rollo. Bueno, pues cumple 77 años ya Glenn Close. Vamos con la frase del día, Maricruz.
Es de Descartes. Vamos a ver.
A ver, filósofo.
Si aconsejas a un ignorante, ten cuidado, te tomará por enemigo.
Hombre, si es ignorante, es probable.
¿Y tú cómo sabes que es ignorante?
Ah, claro.
A ti te viene alguien, te pide un consejo y tú no sabes si es ignorante o no, pero que te has ganado un enemigo.
Buena pregunta.
Por todas.
Buena pregunta. Gracias, Maricruz. 10 y 19. Tenemos un montón que contarles. Como yo les decía, le contaba antes a Mayer, tenemos un cochino negro suelto por ahí por la Perdoma. Vamos a contarlo después a las 11.
Sí, pero es que están hablando de ese cochino negro y yo les estaba escuchando a ustedes, sí. Y pensé que era un jabalí.
Pues no,
porque
no.
Que atacaba.
Sí,
que
sí. Un animal de 50 kilos que coge un niño
además,
por delante.
Además los
cochinos, y le puede hacer daño, ¿no?
Los cochinos son muerden y bueno, han habido casos. Sí.
Ahora lo vamos a contar con detalle. También vamos a hablar de por qué no hay... Bueno, esto veníamos hablando mucho, pero vamos a hablar con los sindicatos de qué pasa con el trabajo en el sector turístico y también de las consecuencias de que no haya presupuesto para ti, que vives en Canarias y que a lo mejor tu transporte gratuito peligra. Ahora lo contamos después de la pausa.
Un humor extraño, con cada luna llena el mes.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro. Volvemos. El Mirador del Monasterio reabre sus puertas. De viernes a domingo ven al restaurante El Mirador y degusta deliciosos brunch y meriendas mientras contemplas las mejores vistas del Valle de la Orotava. Haz tus reservas en www.miradormonasterio.com. Visita el restaurante El Mirador del Monasterio. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Sintoniza la emoción de encontrar tu vehículo de ocasión perfecto en Motor 7 Islas. Descubre una amplia selección de autos de calidad y precios increíbles. No te pierdas esta oportunidad única. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo 26, Santa Cruz de Tenerife. Motor 7 Islas, donde tus sueños se hacen realidad.
Martes Santo en la Cuesta. Ven a vivir uno de los momentos más entrañables de la Semana Santa Lagunera. La procesión del encuentro, a partir de las 7 de la tarde, desde las parroquias de la Pasión y Nuestra Señora de la Candelaria. Vive la Semana Santa en La Laguna. Vive el Martes Santo en La Cuesta. Ayuntamiento de La Laguna.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Bueno, como vamos primero con la noticia del día, con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Como te decía, llevamos varios días analizando qué consecuencias puede tener para ti, que vives en Canarias, y con pues pendiente de muchas de esas partidas que estaban incluidas en la Agenda Canaria, que acordó, pues por ejemplo, Coalición Canaria para darle sí a la investidura a Pedro Sánchez. Y realmente, ¿cómo nos puede afectar todo esto? Nos decía la diputada socialista Alicia Álvarez el otro día que esto pues no va a afectar a nada, que si no hay presupuesto hay otros instrumentos jurídicos, decretos, etcétera, que se va a negociar para garantizar que Canarias no pierda dinero. Pero claro, fíjense, por ejemplo, que ayer Matilde Hacían, aquí en la red en COPE Canarias con Mayer Trujillo, dejaba bien clarito que una cuestión fundamental para muchos de ustedes que nos escuchan, que es la gratuidad del transporte público en Canarias, no está garantizada.
Pues no está garantizado, porque si no hay ley de presupuesto que lo recoja, no está garantizado. Que puedan dictar posteriormente una ley para recogerlo, sí, se puede hacer. ¿Que yo puedo en leyes dispersas ir aprobando cosas? La puedo hacer, pero como todavía no están, pues ya lo veremos cuando estén, ¿no?
Juan Antonio Rojas es diputado del Partido Popular por nuestra provincia de Santa Cruz de Tenerife. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, por decir algo, Guillermo.
Uh-huh. ¿Ustedes qué opinan desde el Partido Popular de todo esto, Juan Antonio?
Pues mire, la verdad es que en parte no nos sorprende, ¿no? Ya habíamos alertado que Pedro Sánchez nos iba a engañar una vez más y iba a utilizar su posición desde la Moncloa para precisamente seguir en la Moncloa con el único objetivo que ha tenido Pedro Sánchez desde el principio, que es mantenerse en la Moncloa y aprobar. Su única prioridad ha sido aprobar esa ley de amnistía que le permitiera precisamente eso. Una vez aprobada en el primer trámite la ley de amnistía en el Congreso, hemos visto cómo, una vez más, se confirma que tras la convocatoria de elecciones en Cataluña se confirma que los socios de Sánchez son quienes marcan los tiempos, la duración de la legislatura, y el Partido Socialista es incapaz de mantener un gobierno que está en una legislatura bloqueada, sin presupuestos y que además no traen leyes al Congreso de los Diputados, ¿no?
Debemos de creernos cuando lo dicen los diputados socialistas que esto, pues ahora con negociaciones, aparte de un presupuesto general del Estado, etcétera, con negociaciones y vía decreto se puede solucionar. Es decir, las cuestiones que verdaderamente afecten a la gente aquí en Canarias, que hay muchos canarios que se sienten españoles de segunda división, ¿se pueden solucionar realmente sin unos presupuestos generales del Estado, Juan Antonio?
Bueno, yo de lo que diga el Partido Socialista en general, no me creo nada, ¿no? Porque al final no voy a enumerar la lista de las cosas que dijeron que no harían y han hecho, ¿no? Pero bueno, esperamos que, o no perdemos la esperanza de que los efectos negativos de no haber esa ley de presupuestos, pues se pueda paliar de alguna manera negociando partida a partida con decretos ley. No queda otra, ¿no? Hasta que haya presupuestos en el 2025, pero vamos, que habrá que negociar partida a partida. Dense cuenta que a Canarias, no sé si conocen los datos, pues nos va a suponer en el presupuesto que había ya aprobado una pérdida de 448 millones de euros menos por la prórroga de estos presupuestos, ¿no? Y eso evidentemente va a influir en la gente, en los problemas cotidianos y en las partidas presupuestarias de la famosa Agenda Canaria, que también se comprometió Pedro Sánchez a cumplir y, como otras muchas cosas, no ahora está tan claro que se pueda cumplir, ¿no?
¿Cuál puede ser el futuro inmediato de la legislatura? Bueno, Antonio, ¿ustedes qué creen? ¿Esto es sostenible en el tiempo? ¿Esto de que de repente llegue Pedro Sánchez y diga, pues no apruebo presupuesto en el Estado porque hay elecciones en Cataluña y porque veo que no voy a tener los apoyos necesarios? Es decir, ¿hasta cuándo se puede prolongar esto?
Pues mire, la verdad es que no lo sé. Si me preguntas a mí como Juan Antonio Rojas, yo creo que esto ya es insostenible. Esto, piensa que estamos en una legislatura que de inicio nace pues con una extorsión y un chantaje continuo al presidente del gobierno por mantener ese gobierno, por mantenerse de presidente del gobierno, que además es un candidato en su origen que no ganó las elecciones, y por lo tanto la legislatura está siendo muy complicada. No se están trayendo leyes al Congreso, estamos presentando desde el Partido Popular proposiciones no de ley y proyecto de ley, como, oye, una alegría que nos llevamos el otro día, la que llevamos sobre los enfermos de ELA, que salió aprobada por unanimidad, ¿no? Pero estamos ante un gobierno que está noqueado, que está bloqueado, porque tiene que hacer lo que le dicta Junts, y eso lo sabía Pedro Sánchez. Y a día de hoy vemos que la legislatura no avanza, que está bloqueada y que estamos a la espera ahora de unas elecciones vascas y unas elecciones catalanas. Yo creo que depende de lo que habíamos dicho al principio, de lo que Junts le dicte a Pedro Sánchez. Es que no hay otra. Y yo creo que Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es que convocar elecciones, porque no puede gobernar o intentar gobernar en base a sus intereses personales. Y está claro, y lo vemos día a día, que la legislatura no avanza y al final está perjudicando, refiriéndonos al tema de los presupuestos, en el día a día de las personas y de todos los españoles y los canarios.
Es que ahí quería ir, quiero decir, bueno, entonces al final el resto de los españoles, es decir, todo el foco está centrado en Cataluña, también el País Vasco con esas elecciones, pero al final parece que el resto de españoles somos españoles de segunda división. Eso es por lo menos la sensación que tiene mucha gente en la calle aquí en Canarias.
Claro, piensa que empezamos una legislatura en la que antes de las elecciones se nos decía que no se iba a pactar con Bildu y que se traería a Puigdemont ante la justicia. Ya vemos lo que ha pasado. Luego nos decían que no a los indultos, ni a eliminar el delito de sedición, ni a la rebaja de los delitos de malversación. Y ya vemos lo que ha pasado. Y por supuesto la amnistía, que era inconstitucional e ilegal y que no cabía dentro del Estado de Derecho. Y luego se ha aprobado ya en el Congreso en contra de criterios de juristas y muchos jueces y colectivos de justicia. Y además, lo peor de todo es que nos dicen que esto se hace por la concordia y por la convivencia en Cataluña, cuando los propios amnistiados han hecho su propia ley y además dicen que lo van a volver a hacer y que ya están pensando en un referéndum de autodeterminación. Entonces, ¿para qué sirve la ley de amnistía que nos ha metido Pedro Sánchez en todo el territorio? Esta ley para mejorar, dice él, la concordia y la convivencia en Cataluña, pero oye, es que esto nos está afectando ya a todos los españoles. Además, nos engaña constantemente, dice una cosa y la contraria al día siguiente. Por lo tanto, al final esto se va a notar. Yo creo que la legislatura, pues como siga así, sí que lo vamos a notar todos los ciudadanos. Y lo que parecía aquello de una frase hecha de la igualdad de todos los españoles no va a afectar, al final se va a hacer realidad. Y lo estamos viendo ya con los presupuestos, que al final se está anteponiendo el interés personal de una persona que es el presidente del gobierno a todos los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que el señor Sánchez lo que tiene que hacer es disolver y convocar elecciones, darle la voz al pueblo y con todo lo que ya sabemos, que haya una nueva cita electoral.
Más allá de cuestiones políticas, evidentemente, esas cuestiones presupuestarias son las que interesan a la gente y, evidentemente, pues hay un desequilibrio presupuestario en este momento con respecto a Cataluña y el resto de comunidades autónomas que es palpable y que es evidente, ¿no?, en el gobierno de España. Juan Antonio, te agradezco muchísimo que nos hayas dado también la versión del Partido Popular. Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a todos. Muchas gracias.
Insisto, creo que era necesario. Hemos escuchado en los últimos días aquí a Alicia Álvarez, la diputada del Partido Socialista. Estuvo también Cristina Valido el viernes con Mayer en el RAE COPE Canarias. Y bueno, pues yo creo que era menester también escuchar la opinión del Partido Popular en este asunto. 10:32 ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:32, cambiamos de asunto. Miren, nos aprestamos a vivir una Semana Santa, pues diría que casi sin precedentes, por encima del 90%, rozando el lleno en Canarias. Pero eso, que debería generar fundamentalmente noticias positivas, también genera una negativa, y es las quejas de los empresarios del sector turístico que no encuentran trabajadores cualificados suficientes para satisfacer esa enorme demanda que tiene en estas 2 semanas, porque además los británicos cogen 2 semanas de vacaciones la Semana Santa, suerte que tienen algunos, para satisfacer esa demanda no tenemos trabajadores suficientes. Y repito, pues hay ya manifestaciones en ese sentido desde los empresarios del sector turístico. Va a ser nuestro tiempo de análisis de hoy con Clínica Miranza Muiños.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Y evidentemente hay mucho que analizar sobre el asunto. Manuel Fitas es secretario general de Sindicalistas de Base, el sindicato mayoritario en el sector. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Esta situación se viene a unir también a la petición de, por cierto, de Fernando Clavijo los últimos días de subir el sueldo a los trabajadores del sector turístico. Pero ¿a ustedes qué les parece que llegue la Semana Santa y que no haya trabajadores suficientes, Manuel, para cubrir la enorme demanda que tenemos estos días de casi lleno en la industria turística en Canarias, Manuel?
Bueno, Guillermo, contigo, con Mayer, en otras emisoras, llevamos mucho tiempo, no Semana Santa. El turismo en 2023 volvió a bater récord así por encima de cifras de 2019 pre-COVID. 2024 viene todavía mejor que 2023 y la Semana Santa ojalá fuera el problema. Pues 2 semanas, los empresarios hablando con su personal para el descansar a lo mejor una semana, esta semana un día, y dice, mira, ya te devuelvo 2 o ya te pago el otro día, pues lo pueden arreglar. El problema es que esto ya hemos hablado de que está a punto de colapsar. Nos faltan trabajadores y evidentemente suban los salarios, sí, pero pongan viviendas para que no tengan que pagar 900 euros un trabajador de alquiler y no tendrán que subirse tanto los salarios, porque el problema es una falta de acceso a la vivienda y de movilidad de otras zonas donde pueda haber trabajadores que con las condiciones de movilidad que hay, en los turnos que hay en sobre todo en el departamento de restaurantes, inviable. Y el asentismo está en unas cifras absolutamente impensables, inasumibles para las empresas. Y para los propios trabajadores que se van sobrecargando, y como se sobrecargan, la Comisión de Absentismo, que nos reunimos con el Instituto Canario de Salud Laboral, sí, y Asotel y con el INS,
sí, porque es otra de el 87%. Por... El absentismo, evidentemente.
Claro, pero ellos decían, no, es que el trabajador llama por teléfono y dan la baja. Y dijimos en esa reunión, ¿y qué? ¿Y qué va a hacer si va al día siguiente al médico de familia y dice, tengo la espalda destrozada y no duermo por las noches? Pues el médico de familia le da la baja a la espera que lo vea el especialista, que tarda 6 meses en atenderlo y 8 meses la prueba diagnóstica. Probablemente alguno pueda abusar, pero no es ni los caraduras ni el complemento que se empeñan en quitar del convenio, que cobras igual según ellos, que ya tiene una diferencia porque los complementos extrasalariales de transporte, lavado y calzado no se cobran, pero sean los responsables del absentismo. No, el 87% de las bajas están, pues según expuso ahí el Servicio Canario de Salud, están relacionados con trastornos musculoesqueléticos y enfermedades relacionadas con la salud mental. Blanco y en botella, carga física y mental en los puestos de trabajo, pero si es que nadie lo puede discutir, que las plantillas están sobrecargadas y que los trabajadores, los empresarios necesitan trabajadores que no lo encuentran, pero la queja de los trabajadores que están.
O sea, que el
pato, y bueno, estaba un poco enfadado porque llevamos tanto tiempo repitiendo lo mismo, desde que hace 10 años salimos diciendo el alquiler vacacional va a echar a los trabajadores a la autopista para arriba.
Sí.
La autopista para arriba no. Busanada 800 euros, Cabo Blanco 700, que no se puede. Y Tenerife Sur no es ni siquiera Lanzarote. Fíjate tú cómo ha sido la reforma del Hotel Tesina. Ha decidido la empresa hacer una reforma sin mandar a los trabajadores al paro, un ERTE. Dice, a ver si no vuelve. No, pues los quedo aquí, ya les daré alguna tarea y tal, pero que le va a pagar el sueldo íntegro. Y ya no digamos el Hotel de Lanzarote de Barcelona, 500 euros si me trae un amigo, un familiar.
Sí.
Dices profesionales, al primero que pasa por ahí le dan una camisa y lo meten en un restaurante, y el restaurante lo tiran a los leones.
Claro, claro.
Bueno.
Claro. Pero vamos, volvemos a lo mismo, es decir, falta de vivienda, problema de comunicación, que este tema ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero, por ejemplo, me gustaría preguntarte, el tema de las guaguas lanzaderas, eso, no se puede solucionar por ahí, que se lo oía al cabildo hace unos meses y no he vuelto a oír hablar del asunto. Si no puedan haber
sí, un proyecto vinculado.
Igual que se ha puesto con la universidad, que se han puesto guaguas lanzaderas y nos dicen que va estupendamente bien y que desde los Realejos y que dedicó, ahora cogen muchos estudiantes a esas guaguas lanzaderas. No se puede poner una. ¿Eso solventaría algo de las guaguas lanzaderas, a lo mejor, desde el área metropolitana para trabajar en el sur?
Bien, si trabajas en un turno continuo de mañana o de tarde, bien, pero si tienes turno partido, desayuno de 7 a 11 y de 6 a 10 de la noche, pues no sé, 4 guaguas lanzaderas para arriba y para abajo, igual no apetece mucho.
No.
Pero sí es verdad que hay un acuerdo, creo, de movilidad con el Cabildo y Azotel, donde nosotros estamos informados, que es positivo. Y también es positivo el tren del sur que salga a San Isidro Adeje, tendrá que tener muchas paradas porque las guaguas lanzaderas, el problema es que van a tener que pasar delante de todos los hoteles, porque si te dejan en una parada y tienes que juntarse para ir a tu puesto de trabajo, o cargamos las guaguas de patinetas eléctricas, o después viene el desplazamiento de donde la guagua pare a los hoteles, que están todos, hay zonas, pero tendría que haber que pasaran por las zonas turísticas, hicieran paradas en donde se concentran los hoteles, en 5 o 6 bloques de 6 zonas donde están concentrados la mayoría de los hoteles, pero muy separados entre sí. No puedes dejarlo, por ejemplo, en la estación de guagua y todo el mundo a buscarse la vida.
Pero mira, dime una cosa, siempre me dices lo del turno partido, es decir, por ejemplo, ¿eso es la norma general o es una excepción? O sea, ¿yo voy a cualquier hotel y todos los camareros, por ejemplo, restaurantes tienen turno partido o no? ¿O son unos cuantos o cómo? ¿Tienen datos al respecto o no?
En restaurantes se combina, la mayoritaria son turnos partidos, sobre todo en los que no están en un sistema todo incluido, que el cliente está en desayuno y cena. ¿Qué pasa? Que cuando termina el desayuno, salvo que lo unifiques con bares y el cliente siga en el hotel porque es un todo incluido, lo que dice el empresario es que tiene unas horas muertas. Pero hay hoteles que no tienen los mejores salarios que digamos en el sur de Tenerife, que son el Gara Suite y el Main Adeje, por poner un ejemplo, que todos sus trabajadores de restaurante tienen jornada continuada, cobran entre 200 y 300 euros, que menos que en otros hoteles. Y oye, no tienen falta de personal.
Yeah.
Porque es que te merece la pena. Entre que el IRPF te baja, lo que me ahorro de gasolina, y lo que es las colas de ir y volver, que ya no te digamos el turno peor todavía, el turno almuerzo-cena, que tiene 2 horas o 3 entre medio, es que te quedas 10 horas tirado. Las 8 de trabajo y las otras 2 horas, pues se van unos al coche, otros tienen la suerte que el hotel tiene zonas de descanso y bueno, se entretienen con el móvil, pasan las 2 horas, pero no tienen la posibilidad de ir y volver. Es verdad que es generalizado un restaurante, pero hay hoteles que han demostrado que se puede. El Hotel Jardín Tesina eliminó el turno partido. Asumió un coste, evidentemente es un coste, pero tienen una facilidad de contratación.
Por lo que tú me estás explicando, eliminar el turno partido supone tener, si no el doble de trabajadores, casi a lo mejor, es decir, un turno para,
no,
para
tanto,
mañana. No, tanto no, pero bueno. Pero,
si lo unifica con bares, es verdad que hay que meter personal. Pero si tú lo que estás diciendo, bueno, voy a incentivar, que a veces le digo, hacer las cuentas, voy a incentivar y pagar el turno partido. Digo, mira lo que te cuenta, pagar el turno partido, porque a lo mejor entre el metre y el jefe de bares hacen un análisis y con cuatro trabajadores arregla la jornada continuada y estás invirtiendo en conseguir personal, porque ahora que hay una competencia entre empresarios por conseguir personal, oye, ya los camareros te preguntan, ¿qué es tu no partido? Ah, no me interesa. Porque es que después nos encontramos, que comenté en otra emisora ayer, una competencia, entre comillas, desleal entre trabajadores. Te cuento el caso. Hay camareros que cogen excedencia en su hotel,
¿sí?,
y se van a trabajar a una empresa de trabajo temporal. Que dejan claro que yo los fines de semana no trabajo y que ellos no trabajan a turno partido. Y el empresario que necesita diariamente trabajadores para reforzar la falta de personal contratado por el hotel con trabajadores de la ATT, traga. Y tienes al camarero de la ATT a jornada continua librando sábado y domingo y después te dice, no, el miércoles no, que es el cumpleaños mío. El trabajador de la ATT organiza su vida y concilia la vida laboral y familiar y encima cobra lo mismo porque en el salario del día lleva la parte proporcional de pagas de días libres, de vacaciones, etcétera. Es el salario anual entre la jornada anual multiplicado por 8, todo incluido. Entonces, yo cada vez que trabajo un día, estoy cobrando mi descanso, mis vacaciones, mis pagas extras, etcétera.
Yeah.
Trabajo 4, trabajo 3, trabajo 5, eso sí, los fines de semana yo no tengo que estar con mi familia. Fíjate hasta el punto que cogen excedencia de los hoteles para irse a las ETT, ¿eh?
Para ir a un ETT.
¿Por qué? Porque están, claro, porque están viendo en su hotel que él tiene turno partido y la ETT viene a jornada continua y trabaja sábado y domingo.
Le sale rentable, evidentemente.
Hombre, pues ya te cuento. Y como ahora mismo hay trabajo y sabe que un hotel se pone bravo y dice, no, aquí a turno partido, vale, no me interesa, se van a otro. Y les tienen que llamar porque el sector está colapsado, Guillermo.
Yeah.
Y llevamos tiempo y tiempo diciendo que ahora empiezan, es que
no veo luz al final del túnel, sinceramente, Manuel, ¿eh? La solución la veo difícil realmente, bueno, a todo esto que me estás planteando.
Bueno, a largo plazo sí empezamos a ver que la reunión que tuvimos, no recuerdo el nombre, con el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, con municipios, etcétera, se va viendo que Visocaban está explorando con comprar edificios que no han terminado, del ASEAR, de fondos de inversión, que se está viendo reclasificación de suelos, reclasificar locales y otro tipo de espacios para el uso de vivienda. Pero esto es a medio o largo plazo. A corto plazo no hay solución. Y la Semana Santa, ojalá fuera Semana Santa, te repito, es todo el año. Llevamos 2 años así.
Sí, porque ya lo que teníamos temporada de bajo en baja después de Semana Santa en abril y mayo, eso ha acabado también, porque también vamos a estar llenos, realmente. Claro. O sea que...
Bueno, pues si la está por encima del 90%, si hay hoteles que terminaron el 2023 con una media ocupación del 103%, dice, pero vamos a estar por encima del 100%, ¿no? Es que las camas supletorias, por encima del 100% de media, imagínate. No todos, por eso, claro, el 90%, claro, hablas de Canarias, pues hay hoteles de Santa Cruz, en el puerto, pero el puerto está... También, y no digamos los precios, evidentemente los precios disparados, que también le suben a nosotros, nos quejamos de que nos sube la cesta a la compra, también los productos alimenticios del hotel y la electricidad, todo también le sube al hotelero. Pero que, hombre, hoy leía, no me acuerdo en qué diario, que por menos de 700 euros por persona no pasaba los 3 días de Semana Santa en un hotel de Canarias.
Sí. Ha habido un incremento importante, bueno, efectivamente. Sí. Bueno, pues, en fin, es que yo esperaba sacar alguna conclusión, pero
realmente... Claro, si buscamos palabras de esperanza, está la cosa complicada. Mira que yo soy optimista, ¿eh?
Pero
con el COVID siempre me decía, ¡ah, qué optimista eres! Y vamos a salir, el cierre del Costa de Espada va a ser un referente para Canarias, vamos a demostrar la seguridad, la profesionalidad, la sanidad. Pero ya en esto yo es que tiro la toalla porque no veo solución.
Yeah.
Traigan los contenedores de aquellos de La Palma para hacer barracones, yo qué sé. Porque tienen que venir gente, Guillermo, tiene que venir gente a Canarias a ocupar esos puestos de trabajo. Hay parados, sí. O sea, la cifra sí, hay parados en el sector servicio. Pero muchos estarán en la zona norte también y desplazarse. Después le dicen, no, que son unos vagos y no quieren trabajar. Habrá alguno también, pero no la generalidad. La gente, si tú ahora mismo le ofreces a un trabajador una vivienda asequible en el campo de Gibraltar o en zonas de alto paro de Galicia y Extremadura, vienen, como ya vinieron hace 20 años a Fuerteventura, más de 15.000.
Claro, claro.
Pero ahí les daban vivienda en aquel entonces.
Claro.
Oye, si yo quiero vivir, y los que lo he dicho creo que contigo, sino con Mayer en varias ocasiones, los que se fueron a cobrar los ERTE a su tierra, las prestaciones, cuando tocaba volver, se encontraron que no podían volver porque el precio de la vivienda era inasumible.
Claro.
Y se quedaron con la huertita de la familia y una extra aquí y otra allá. Y
no volvieron.
Porque es que si cobro 1.500 y pago 900 de alquiler...
No me rentable, no me renta. Manuel, te agradezco estos minutos de radio. Tú serás optimista, pero yo voy muy negativo porque no veo solución al problema por ningún lado, sinceramente. Pero bueno, en fin.
Estoy en Madrid ahora, camino a Almería.
Sí.
Que allí como son fijos discontinuos y vuelven a la temporada, pues mira, parece que hay menos problemas.
Bueno.
Igual me sorprendo en la reunión que tengo con varias cadenas y me cuentan lo mismo, pero vamos, en principio por la parte sindical no me está llegando ese grave problema de contratación en la zona turística de Almería y mañana estoy en Málaga.
Muy bien. Manuel Fita, secretario general de Sindicalistas de Base, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ti, Guillermo. Un abrazo.
Ha sido nuestro tiempo análisis con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafiras, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
Martes Santo en la Cuesta. Ven a vivir uno de los momentos más entrañables de la Semana Santa Lagunera. La procesión del encuentro, a partir de las 7 de la tarde, desde las parroquias de la Pasionión y Nuestra Señora de la Candelaria. Vive la Semana Santa en La Laguna. Vive el Martes Santo en la Cuesta. Ayuntamiento de La Laguna.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269€. Y lavavajillas por solo 279€. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Planes para Semana Santa? En Hard Rock Café Tenerife ponemos música en vivo todos los días. Happy Hour en nuestra terraza de top de 5 a 7 de la tarde con un 50% de descuento en cócteles seleccionados y cerveza de barril. ¿Quieres más? Pues si eres residente, tienes un 15% de descuento. Lo tienes todo en Hard Rock Café Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10:49. Bueno, hablábamos de que la Semana Santa va a estar llena en Canarias en general, en el sur de Tenerife. Yo creo que ya conseguir algo a nivel de hotel o de apartamento es casi una misión imposible. Pero Brian Estupiñán, Brian ha salido a la calle a preguntar a la gente si va a coger vacaciones en Semana Santa, ¿no?
Sí, sobre todo si van a viajar, si van a salir de Canarias durante estas fechas. Y hay que decir que en Canarias por lo menos vamos a quedarnos en nuestra tierra. Solamente una de las personas decía que iba a viajar y va a ser a otra de las islas, pero generalmente todos se van a quedar aquí, así que los escuchamos.
Sintiéndolo mucho, me toca trabajar. Le pedí días al jefe, pero no hubo suerte, así que trabajando me quedo.
Pues son poco lo que han hablado, Brian.
Bueno, hay que decir que de entre todos los entrevistados que pudimos contactar, Uno pues tenía como motivo que iba a ser abuela, entonces no podía acudir a un viaje. Otra persona recibía a su familia desde Asturias. Y hay que decir que muchos han sido los motivos. También una lesión de rodilla que le impedía a esta persona pues irse de viaje otra vez.
Bueno, parece que hemos tenido algún problemilla técnico con ese corte. A ver si podemos recuperarlo, compañeros. Lo preparamos y lo contamos ahora con detalle. Me quedan 10 minutos para las 11 de la mañana. Acaba de terminar, o debe estar terminando a esta hora, en el Hotel Mensei de la capital tinerfeña, la presentación del noveno Salón Gastronómico de Canarias, Gastro Canarias. Ahí ha estado pues la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, ha estado el vicepresidente y consejero de Turismo, López Afonso, el alcalde de Santa Cruz, Samuel Bermúdez, y, por supuesto, José Carlos Barrero, como gran valedor de este Gastro Canarias que llega a su novena edición. Voy a irme en directo hasta allí. Ahí está nuestro compañero en prácticas, Alejandro Gómez. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues muy bien. Una novena edición. Estoy escuchando a José Carlos Marrero por el fondo, me parece. ¿Ha acabado la rueda de prensa o no?
Es que terminó la rueda de prensa, pero ahora mismo están mostrando una serie de productos que están aquí catando entre todos. Y claro, hay de diversas islas, diversos tipos de productos, y se están demorando un fisquito. Se están demorando un poquito, la verdad. Entonces es un poquito lioso todavía, pero bueno, en breve debería estar terminando.
Hay que decir que este año va dedicado a la isla de Lanzarote, ¿no? ¿Qué han destacado en la rueda de prensa, Alejandro?
De hecho, no solamente la isla Lanzarote, sino que por primera vez ya somos por fin 8 islas, porque también está incluida la Graciosa. Hay varias novedades, como por ejemplo un concurso nuevo de hamburguesas que ya llevaba la gente pidiéndolo desde hace años. También se incorpora por primera vez la FAST, que es una entidad decana del sector de agricultura. Y bueno, ya nos han dicho que las demás novedades se encuentran en el propio recinto y sí, les están esperando.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, pendientes de lo que ocurra en Costa Canaria. No sé si hay posibilidad ya de hablar con algún protagonista, o vuelvo contigo en un momentito.
Estoy ya yendo, ya terminó. A ver si puedo rascarle unos minutillos, Guillermo.
Sí. Así podemos hablar. No me cierres el micro, hombre, y así te escuchamos de fondo.
Ah, vale, disculpe. Mira, ya estoy por aquí, sí. Estoy viendo aquí la mesa que tienen montada, la verdad es que los productos...
¿Te ha dado tiempo a probar algo o no te ha dado tiempo a probar
algo? No me va a dar tiempo, por desgracia, pero apetece. Hay de todo, hay frutas, hay mariscos, hay pescados, carnes, de todo tipo. Sí. Sobre todo centrado, por ejemplo, en especialidades como el queso, almogrote, dulces típicos de las islas. Impresionante. Aquí esto todo, vamos, un apetito.
Bueno, pues
y mira, creo que ya por fin voy a ser capaz, a ver si la compañera me da paso, a ver si podemos entrevistar a Rosa Dávila, hablar un poquito, que nos cuente pues su perspectiva sobre el evento, sobre la novena edición del Gastro Canarias.
Esto es una prueba de fuego hoy para Alejandro, que hace su primera conexión en directo, la está salvando en una situación complicada, porque se está prolongando, la está salvando muy bien, hay que decirlo, Alejandro.
Complicado nada, Guillermo, esto es gaje del oficio y uno tiene que estar aquí al pie del cañón.
Bueno, pues a ver si podemos saludar a Rosa Ávila, la presidenta del Cabildo. ¿Está ocupada por ahí o podemos saludarla? A ver si...
Vale, voy a intentar... creo que ya terminó, ya... Mira, ya viene enseguidito, ¿vale?
Vamos a saludar a la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, a Rosa Ávila.
Qué pena, Guillermo, que no estás aquí porque tienes que probar todo esto.
Hombre,
de verdad que sí.
Con lo que soy yo para el mogrote, vamos, ya me vas a decir tú.
Ya tenemos con nosotros a la invitada, Rosa Ávila. Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Oye, ¿a Guillermo?
Rosa, ¿qué Guillermo? Tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos, presidenta?
Pues muy bien, muy orgullosa, presentando este noveno Salón Gastronómico de Canarias, Gastro Canarias, con la isla invitada de La Graciosa. Ha sido, la verdad, que un momento muy muy bonito, muy emotivo. Son ya muchas ediciones y bueno, Tenerife es la capital de la gastronomía, no solamente de Canarias, sino también nos hemos ido haciendo un hueco muy importante de prestigio, de nuestros productos locales, de nuestros chefs, de nuestros cocineros y cocineras, de la gente que está en los salones, en la hostelería, para a través de este salón gastronómico, ¿no? Sí. Yo creo que es un evento ya muy consolidado y que de mucha relevancia, el quinto de toda España, y bueno, el año que viene cumplimos 10 años.
Es un ejemplo, yo creo, que de la sinergia clara que se puede hacer entre las instituciones públicas y, en este caso, una empresa privada, como es Interideas, que organiza Gastro Canarias en la figura de su gran valedor, de José Carlos Marrero. Pero yo creo que esas sinergias hay que aprovecharlas dentro de la estrategia del Cabildo, por supuesto, de situar la gastronomía en el foco para nuestro producto turístico, ¿no?
Es que fíjate, recordaba en la rueda de prensa, Guillermo, que esto nació hace 25 años. En el año 2000, en el mes de mayo, el Cabildo Insular de Tenerife era la primera institución de toda España en aprobar un plan de gastronomía. Las cosas no surgen porque sí, las cosas se trabajan, hay una estrategia, hay una perseverancia, y bueno, nacían de la mano de José Carlos Marrero junto al añorado Chela y sí, también Manolo Iglesias, ¿no? Todos lo recordamos. ¿Cómo se empeñaron junto con el Cabildo a tener una estrategia, un plan insular de gastronomía que ahora da sus frutos y nos lo devuelve pues a través de poner en valor el producto local de tantos chefs que y tanta importancia a través de esas estrellas Michelin, 9 estrellas Michelin, soles Repsol, en fin, eso no nace de la noche a la mañana y todo a través del producto local, el producto kilómetro cero y la preservación de nuestro paisaje, todo es importante en esta estrategia.
Rosa, hemos apostado este año como isla invitada por La Graciosa, ¿no? Que vamos invitando a una isla cada año y este sí, año toca a lo mejor una isla cuya gastronomía a lo mejor puede ser un poquito más desconocida, ¿no?
Pues mira, yo creo que son conocidas las Jareas, es un pueblo pescador, un pueblo de pescadores con apenas 700 habitantes, pero que tiene la mayor reserva marina de Europa. Y eso significa que al final tenemos que cuidar, tenemos que preservar nuestros espacios naturales. Y nuestros espacios naturales no son solo los que están en tierra, sino también las reservas marinas que hace que tengamos productos como los que hoy nos presentaban, esas areas, esos pescadillos, todos los pescados, los tollos, el pulpo, todos areados, en fin. Yo creo que nos va a dar alguna sorpresa porque quizás se espere, no mucho de la, no, es más desconocido, pero bueno, a través de la pesca hay un producto muy rico en toda Canarias y en especial en La Graciosa.
Desde luego que sí. Rosa, que sea un éxito, por supuesto, esta novena edición de Gasto Canarias. De acuerdo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, me quedan 2 minutos y medio solo para llegar a las 11. Alejandro, yo no sé si era posible saludar a don José Carlos Marrero. ¿Lo tienes por ahí cerca o no?
Pues estoy buscándolo, pero claro, aquí están hablando todos con todos, porque bueno, se conocen están saludándose, dando agradecimientos, pero no sé ahora mismo dónde está Guillermo.
Bueno, pues
voy a intentar buscártelo, porque por la mesa, la zona de la mesa de la comida no está. Por ahí no está ya.
Me quedan 2 minutos solo para llegar a las 11, así que vamos a dejarlo por ahí entonces. Gracias, Alejandro.
Muchísimas gracias, Guillermo. Buenos días.
Hasta luego. Bueno, ahora sí, Brian, vamos a escuchar varios testimonios, espero, de personas que nos dicen que sí, que parece que se van a salir de Canarias en la Semana Santa, ¿o no?
Bueno, más bien se van a quedar aquí dentro y solamente una de las personas va a viajar entre islas, pero vamos a decir que la opinión mayoritaria es que van a quedarse aquí en Tenerife.
Vamos a escucharlo, venga.
Sí, pues en Semana Santa pienso primero volver a mi isla donde vivo con mis padres y después ya pues con mi novia pienso irme a La Palma.
No, este año no salgo porque vienen los familiares de la península y entonces me quedo aquí. Más adelante a lo mejor sí que vaya a la península.
Me voy a quedar aquí en mi isla y aprovecharé el segundo fin de semana para irme para el sur a los festivales de ahí, por ahí.
Este año no porque estoy lesionado, tengo una 15 y estoy fatal. Este año no, pero para el próximo si yo quiero y vivo, a lo mejor me doy un moquiquito para ella.
Este año no, porque acabo de ser abuela hace un mes y voy a disfrutar del peque.
Bueno, pues la gente que mayoritariamente parece que se va a quedar, cuéntanoslo en 610-10-80-11, ¿qué va a hacer en estos días de Semana Santa? Apuesta por las procesiones, apuesta por quedarse en Santa Cruz, en La Laguna, en La Ortava, donde sea, en su lugar de residencia, se mueve hacia el sur de Tenerife, se mueve hacia otras islas, va a hacer un viaje a lo mejor al territorio nacional o por Europa. Cuéntanoslo en 610-10-80-11. Llegamos a las 11 de la mañana y hasta ahora tenemos cita con el Boletín Informativo Nacional. Nos queda una hora de radio con cosas muy interesantes. Tenemos las palabras canarias con Maricruz. Tenemos la historia del cochino negro, que vamos a contar ahora con el detalle. A ver qué pasa. Me tiene muy preocupado ese cochino negro. Hablaremos del Día Mundial del Síndrome de Down y también les contaremos que tenemos un tenerfeño en la directiva del Nacional de los Colegios de Farmacéuticos. Ahora les cuento. Después el Boletín Informativo. Venga.